Bueno, en esta primera sesión del segundo cuatrimestre, os recuerdo que ya pasó el primer examen, algunos lo habréis hecho, otros no. Este es el que salió. Y tanto si lo habéis hecho como si no, os animaría a que busquéis las respuestas y si tenéis alguna duda, me preguntéis o preguntéis a vuestras compañeras. También me gustaría comentar ahí si os ha salido bien o mal. Quiero tener pistas. Nosotros no tenemos acceso a los datos, pero si me gustaría saber cómo va. Y si os habéis presentado o no, también, por supuesto. Como primera sesión del segundo cuatrimestre, el tema que nos tocaría es el noveno, el que se llama psicología humanista. Si os fijáis, como se puede ver aquí en el esquema, es uno de los temas, primero, segundo cuatrimestre, si habéis hecho el primer examen, lo habéis quitado, pues bien, y si no, tendréis todos para ir. De 5 en total. Eso implica que, como veis aquí en el calendario, hicimos las primeras tutorías hasta el 20 de enero, que falló una. Hicimos estos 5 temas. Pues ahora nos tocaría estos 5 temas en estas fechas. Hasta el 7 de abril hay 8 sesiones continuas. O hay 2 semanas, que es Semana Santa, y 4 sesiones más. Es decir, el orden 12 sesiones para 5 temas. Entonces, ese es el ritmo que me gustaría seguir. 2 sesiones por tema, dejando quizás las últimas para el consejo de última hora de repasos y estrategias de examen, como no. Y si os fijáis ahora mismo, nos tocaría la psicología humanista. Todavía es un tema de historia, de corrientes que se han dado en la psicología. A lo largo del tiempo, los otros 2, el 8 y el 10, no entran, pero si os fijáis, es el último tema de historia. Luego ya viene procesos psicológicos y psicología aplicada. La historia, como vimos en el principio, hemos estudiado en el primer tema, estructuralismo y funcionalismo, todos estos de aquí, varios autores, y estructuralismo. El Bunker, primer psicólogo, pues sobre estas fechas, el funcionalismo en Estados Unidos. Estructura y función. ¿Cómo es la mente? ¿De qué se compone? ¿Y para qué es la mente? De ahí pasamos a una corriente un tanto peculiar, psicoanálisis, en la que Freud dijo que las personas tienen una parte inconsciente, inaccesible. Sin embargo, es la más importante, la que tira a todas las demás y condiciona a todas las demás. A la par que el conductismo, que vimos también que era una corriente que prefería la ciencia dura. Lo que no se ve, no lo estudia la psicología. Por lo tanto, había roto con las corrientes anteriores. Fijáis, cada vez que aparece una corriente diferente, de algún modo se opone, contradice, complementa las que había antes. Las dos que se daban un poco a la par, estructuralismo y funcionalismo, no, primero estructuralismo y luego funcionalismo, precisamente tienen sus diferencias en que uno ve en la mente como algo más estático, otros como algo más funcional, que sirve para adaptarse. Bueno, pues el psicoanálisis profundiza en la mente, descubre el ello, o trabaja con unas entidades que no se pueden ver, mientras que el conductismo lo rechaza completamente. rechaza aquello que se puede ver, se hace experimentalista y todo eso. Pues bien, la que nos toca ahora, la psicología humanista, como veis dónde se sitúa, también es una reacción justo al resto de la historia, a estas dos que tiene al lado, contra el psicoanálisis y contra el conductismo. No en contra de forma plena, pero matizando muchas cosas, la psicología humanista recoge, critica muchas cosas de la del psicoanálisis y del conductismo, y a partir de ahí construye una forma de ver al ser humano totalmente nueva y diferente. ¿A qué os suena? Humanista. Igual que las palabras de las otras corrientes, estructuralismo, estructura. ¿En qué se componen? Una estructura es algo estático que se puede analizar, está ordenado. Funcionalismo, función, ¿para qué? Es algo que persigue un fin, que se mueve, y es la perspectiva. El psicoanálisis trata de analizar lo profundo de la mente, lo oculto. El conductismo, la conducta, lo que se ve. Y la psicología humanista se centra en el ser humano, pero no como un objeto, sino como una persona importante, diferente, única. Niega al conductismo el estudiar el ser humano como si fuera un objeto, ¿no? Todas las corrientes psicológicas hasta ahora, fijaos lo que decíamos en el primer capítulo, tratan de ver al ser humano y de descomponerlo en sus variables, la inteligencia, el lenguaje, la memoria, la emoción, todas esas cosas. Esas variables, una por una, las va estudiando, descomponiendo, y con esa la vuelve a juntar y hacer ser humano. El ser humano es una especie de máquina, una especie de... Lo estudiamos igual que podríamos estudiar cualquier otro ser vivo, una planta o una máquina. Bien, pues la psicología humanista niega todo esto en el tachón y no quiere que el ser humano, no cree que el ser humano haya que estudiarlo como si fuera un objeto, como si fuera una máquina, como si fuera algo externo, sino que hay que verlo desde dentro, entenderlo, el sentido que le da la vida, y eso no cabe en las variables ni en los datos. Hay que usar otra forma de entender al ser humano, que tiene que ser mediante otro ser humano, por supuesto. Normalmente la psicología humanista, las huellas que ha dejado, sobre todo son en terapia, ¿no? La ayuda psicológica a la gente con problemas. Porque se requiere otro ser humano para poder ayudar a cada uno. Solo un ser humano puede entender a otro, a cierto punto. Bien, las otras corrientes, decíamos cuando las estudiamos, que han dejado huellas en la psicología. Hoy en día hay psicólogos que son psicoanalistas, incluso alguno férreo conductista. Siempre con matices, pero más o menos siguen esas tradiciones. Bueno, pues la psicología humanista también ha dejado algunas huellas en la psicología actual. Las veremos al final del tema. Entonces, como veis, es un rechazo a la psicología que estudia el ser humano como una cosa. No quiere que el ser humano sea una cosa, sino algo peculiar que hay que entender y comprender. Y además, empatizar y sentir con él para poderlo entender. Entonces, es como lo que llaman el objeto de la psicología, la persona, con toda su complejidad, con sus inquietudes, sus angustias vitales, la forma de ver el mundo. Ese es lo que quiere, es donde se centra la psicología humanista. Veremos que hay muchas corrientes, autores y formas diferentes de hacer esto, porque claro, entender a las personas es complicadillo. Cada persona es un mundo. Y el tema más o menos es eso, ver unos cuantos autores y cómo entienden cómo se puede estudiar para ellos una persona en toda su complejidad. Históricamente hablando, la psicología humanista se centra en el ser humano como el objeto de estudio principal y peculiar. No hay otra ciencia que estudie algo tan importante como la psicología. Y reacciona contra el conductismo, que si os acordáis decía que lo único que importa es lo que se ve, la conducta, lo que el ser humano hace. Yo manipulo el ambiente y las personas reaccionan. Según lo que haga, hay una reacción u otra, y eso me permite entender al ser humano. Entonces, ¿qué hacía el conductismo? Se negaba a estudiar cosas que no se podían ver y medir. Por ejemplo, lo que ocurre dentro de mi mente, que era una especie de caja negra. De ahí viene este símbolo. Lo único que se puede ver y medir es lo que la gente hace. Conducta, hay conductismo. Y, por otro lado, el psicoanálisis, en el que aunque este sí se mete en la mente, se mete viendo al ser humano como un objeto, como una especie de pozo con el inconsciente, con una visión muy negativa también del inconsciente de la mayoría de los psicoanalistas, como algo que los psicoanalistas, los impulsos y todo eso que hay que refrenar. Bien, pues el humanismo dice que esa visión, primero, es objetual, sigue teniendo al ser humano como un objeto, y además un objeto con todo determinado, deshumanizado, negativo, ¿no? Como un problema. Psicoanálisis es el objeto del problema. Entonces, por eso se le llama la tercera fuerza, porque en su momento surge a partir de estas dos, un periodo más o menos similar, cerca del tiempo, como la alternativa a dos extremos muy diferentes. El psicoanálisis y el conductismo son muy diferentes. Entonces, ya nos queda un poco dibujada la psicología humanista. Le interesa a la persona, no descomponerla en variables como si fuera un objeto, no buscar datos y medidas a toda costa, no usarlo o estudiar a las personas a distancia. Es como, imaginaos que hay una persona que estudia, pues, un niño, ¿no? Que tenga algún problema, por ejemplo, pues que no lee bien o que no aprende mucho. Y hay dos psicólogos. Uno se aproxima a él y le hace pruebas de lectura, de memoria, de percepción, y trata de ver qué es lo que no funciona. Esa visión es un poco como una máquina. Mientras que otro se pone con él a trabajar, mira cómo trabaja, le pregunta si tiene miedo, qué dificultades tiene, qué le sale mejor, qué le sale peor, está nervioso. Trata de ponerse en su lugar y de probar. Esa sería un poco la diferencia. Uno lo trata como un ser racional que piensa y siente y cree que si no tenemos en cuenta esa parte que piensa y que siente, no podemos llegar a ayudarlo. Y el otro piensa, o parte de la hipótesis, que hay una serie de mecanismos, que no hace falta meter a la persona por el medio, sino que hay una serie de mecanismos que se pueden manipular y estudiar, ¿no? Bueno, pero el psicólogo humanista dice que no, que tenemos que entrar las personas como un todo, respetando lo que llamaremos su dignidad. La dignidad, cualidad de digno, algo importante, algo de calidad, ¿no? Pues son otras cosas de calidad. Bueno, esta forma de pensar, el humanismo, que aparece en psicología viene porque en el mundo estaban ocurriendo una serie de cosas en los años 40 y 50 que predisponían a la gente a pensar así, a ser más humanistas. En principio hay factores o variables en la sociedad de la época y también en la filosofía, que es una ciencia especulativa, pero que trata de encontrar el sentido de la vida, las cosas. Y ambas influyeron en que surgiera una psicología humanista, o sea, la tercera fuerza. En la parte social, acababa de ocurrir una guerra terrible, una guerra mundial, lo cual mostró a la humanidad lo cruel que puede ser el ser humano en ciertos extremos y la importancia de cultivar el otro aspecto, lo contrario, ¿no? El humanismo, la sensibilidad hacia el bienestar de las personas, no hacer daño a nadie. Por otro lado, poco después de la Segunda Guerra, había en el mundo dos potencias geoestratégicas con ideas muy diferentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se tenían amenazado una a otra con una bomba que podía destruir la humanidad de un día para otro, cosa que todavía ocurre, por supuesto. En aquel momento era la primera vez en la historia del ser humano en que existía esa posibilidad cierta y que la amenaza era creíble. Lo cual también llevaba a pensar que era necesario una reacción hacia valores humanos que nos llevaran a una convivencia y no nos llevaran a la extinción ridícula que podía ser una guerra mundial. Otra guerra mundial. Ya había habido una. Desde la filosofía, muchos escritores, pensadores, con estas influencias también, tiraron para el humanismo. En filosofía, el humanismo es... La filosofía trata de explicar qué es el mundo, cómo funciona, por qué estamos aquí, qué es todo esto, ¿no? Es algo parecido a las religiones, en lo que las religiones dan una versión parcial y acabada, ¿no? Es una opción muy clara. Pues la filosofía es una forma de pensarlo, reflexionando. Por supuesto, si no es experimental ni en general no es experimental ni empírica, es más bien una reflexión, pero explicar qué es el mundo, bueno, pues la filosofía en estos años, por la cuestión social que hemos dicho, era humanista en el sentido que se centraba en el ser humano. El ser humano, aunque sea un elemento pequeño en el mundo es muy grande y el universo muchísimo más, para nosotros lo más importante. Entonces la filosofía decide que todo lo que vemos es a través de ojos humanos, por lo tanto lo que tenemos que estudiar es el ser humano. Y lo que buscaba son formas de mejorar la vida humana, de encontrar principios que ayudaran a la calidad de vida, a la dignidad. La filosofía trata de los temas humanos, cualquiera de ellos, pero que no tienen que ver muchas veces con otras cosas de otras especies. Son peculiares, son solo humanos. Relaciones de amor, de odio, las angustias y ansiedades, la imaginación, la creatividad. Todos esos temas entran en el humanismo. Y la filosofía, en este tiempo, la filosofía humanista, trata de promover esa dignidad de la vida. ¿Cómo? Vivir bien. cómo mejorar la vida de todos. El ser humano ya no es un objeto que se estudia, se disecciona, sino es algo digno de respeto, que hay que cuidar y mejorar. En caso de que estudies un ser humano, no puedes ponerte por encima de él imponiendo, tomando medidas, sino que tienes que ser de igual a igual. Para entender a una persona tendrías que preguntar quién es, qué inquietudes tiene, qué carencias tiene, y si quieres llevarlo o ayudarle en la dirección de cómo vivir bien, buscar qué ideales tiene. Que normalmente en toda la filosofía lo que se dedica en gran parte es a proponer qué es vivir bien. Para cada persona puede ser diferente. Para algunas personas estar rodeado de amigos, para otro tener muchas cosas, en fin, cada uno. Bueno, pues la filosofía cree que la dignidad del ser humano, sobre todo, viene de la libertad para elegir, por lo tanto, la democracia para gobernarnos, que nadie nos imponga nada, pero que acordemos con los demás, y la capacidad o la libertad de tomar tus propias decisiones, ¿no? Eso por lo menos. Y la mayoría de los manifiestos humanistas y todo eso de esa época van por ahí. Fijaos que en el conductismo, en el capítulo anterior, la mayoría de los psicólogos trabajaban con animales, con palomas, con ratas, para establecer formas de, o sea, aprender cómo funciona su mente cuando aprenden algo y extrapolarlo o de paso aprender cómo funcionan los humanos. ¿Qué diferencia la psicología humanista que conecta con este tipo de cosas? Aquí no cabe ni paloma ni rata, ¿no? Bueno, pues la filosofía tiene la rama humanista y tiene lo que se llamó la rama existencialista. Es una diferencia de nombre. Como su propio nombre indica, humanista es, que pone en centro al ser humano y le indica o le trata de indicar cómo vivir bien, mientras que el existencialismo va más, eso, parecido a más práctico, en el sentido de que lo único que tenemos es nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Entonces, ¿de qué debe tratar la filosofía? De cómo vivir bien. Es muy parecido, solo que los filósofos y los psicólogos en América y en Estados Unidos se llamaban a sí mismos más humanistas y en Europa más existencialista, a la par que la filosofía, que era algo así. En Europa había algunos autores, Sartre y otros, que eran existencialistas, los que negaban grandes principios, por ejemplo, el existencialismo negaba grandes principios de guía de Dios, esas religiones, y decía que lo que había que hacer era vivir en armonía, bien, gracia y libertad y esas cosas. ¿Cómo hacemos para estudiar esto y ayudar a la gente a vivir su vida y a vivir bien? El método que usábamos en el conductismo ya no sirve. No podemos reducir las cosas a un experimento. Y aquí cada cosa que vayamos a estudiar, pues por ejemplo, yo que sé, cuando una persona hace algo, no nos basta con ver lo que hace, sino tenemos que entender de dónde viene, qué es lo que sabe, lo que ve, lo que siente, qué quiere, qué fines tiene. Esto en cada cosa que hace una persona va a ser diferente de otra. Pues el conductismo decía aprendemos por asociación. Y siempre lo mismo, cualquier conducta se aprende igual. En esta cada conducta se explica solo por sí misma en su momento. Esto es que cada conducta es un fenómeno separado de los demás y este método de estudiar cada caso como si fuera único se llama fenomenología. No es un nombre que os deba asustar. Es estudiar las cosas tal cual se dan a fondo y cada cosa es diferente de las demás. No podemos sacar muchas conclusiones de, por ejemplo, una persona que, yo qué sé, que se arregla o se peina o se corta el pelo o lo que sea, o dos personas, una que se corta el pelo, que lo hacen por diferentes razones, muy diferentes motivos, no podremos entenderlas si no conocemos todo el aparato, ¿no? Porque hagan lo mismo, no puede ser lo mismo. Tenemos que saber no solo lo que piensa, sino entenderlo. Preguntarle para que nos explique sus porqués, sus intenciones. Todo lo que hacemos los humanos suele ser para algo. Y si no lo sabemos, el para algo, uno se puede estar peinando para, yo qué sé, para una cita amorosa y el otro para quitarse los piojos, yo qué sé, una cosa muy diferente, ¿no? Por decir algo rápido. El ser humano no es un computador, tiene intenciones y tiene motivos. Sin saberlo no podemos hacer nada, no podemos entender nada. Bien, un montón de filósofos que nombra aquí, que saben mucho, son filósofos existencialistas en Europa. Y bueno, también hay, o sea, hemos dicho humanista en Estados Unidos y existencialista en Europa, se cruzan y se mezclan entre ellos, aunque hay una cierta tendencia, por eso se dice, pero solo una cierta tendencia. De los autores que nombra aquí, los psicólogos que son influidos por los filósofos, son lo que vienen del resto del tema. El resto del tema habla de lo que tienen en común todos los psicólogos humanistas, y luego de cuatro autores, en concreto las teorías de Binswanger, Ptolomei, Adamarlo y Calvarias. Por último, nos valora un poco cómo qué ha dejado la historia o qué valor le podemos dar a estas corrientes en la perspectiva actual, ¿no? Bien. Hoy vamos a ver estos postulados básicos del punto 3. El próximo día veremos a cada autor. Como hemos dicho hasta ahora, toda la psicología humanista comparte algunos principios que vienen de la... lo toma o se inspira en la filosofía, en los problemas sociales que hay en ese momento y que siempre tienen como fondo estos principios. El hombre es algo único, cada persona es algo único, que no se puede descomponer en partes para entenderlo. Toda persona es un conjunto que aunque supiéramos cada una de sus piezas, no entenderíamos si no la vemos en conjunto. Es decir, el ser humano es algo más que la suma de sus partes. Esto quiero decir con esto. Vive en un contexto humano y para entenderlo no nos queda más remedio que saber y entender ese contexto. Un acto cultural, por ejemplo, yo qué sé, vestirse con un caperuzo y salir con una vela a la calle, no es lo mismo en la Semana Santa en Sevilla que cuando lo hacía el Ku Klux Klan en Texas, ¿no? Hace 100 años. Si no entendemos el contexto y por qué está haciendo eso, no sabemos nada. Luego, el hombre es consciente, es decir, se puede ver a sí mismo. Yo me considero a mí una persona, me miro, me evalúo, me valoro. El hombre es capaz de elegir, el ser humano, la mujer, por supuesto, es capaz de elegir, tiene opciones, no es una máquina y tiene una intención, lo hace todo por algo. ¿Bien? Todo esto que parece visto así, parece de perogrullo, tiene que ser, claro, como va a ser de otra forma. Si os fijáis en las otras corrientes, ¿no? No se tenía tan en cuenta, ¿no? Bueno, pero esta sí. Y todos los integrantes del movimiento comparten más o menos estos puntos que vienen ahí de que la persona y su experiencia peculiar y su significado es lo que debe ocuparse la psicología. De las cosas específicamente humanas son las que más nos importan, porque son las que nos pueden ayudar a entendernos y a mejorar. Los problemas que la psicología debe ocuparse deben ser aquellos que importan a las personas, no solo aquellos que puedan medir, que sean más fáciles de entender. Y la dignidad humana, que hablamos de la calidad, de vivir una vida digna, es, según la psicología humanista, llegar al potencial. O sea, cada persona puede vivir mejor o peor su vida, pues llegar al máximo, a la mejor vida posible para cada uno, proponiendo un ideal y tendiendo hacia él. Nos nombra un autor, Gordon Allport, que propone en esta línea humanista que no todo esto que hemos nombrado le quita valor científico a la psicología, sino que para él se puede compaginar y compatibilizar el estudio de las personas de forma individual, en el sentido humanista, esto se llama ideográfico técnicamente, comprenderla de forma particular y a la vez también ver las diferencias en los datos en conjunto, que sería una perspectiva que se llama nomotética, conjuntos de humanos, y que no se puede hacer psicología solo con esto, negando esto. O sea, la psicología queda incompleta y solamente nos dedicáramos a ver datos de conjunto y no tratamos de entender al ser humano como algo único, con su propia experiencia. Bueno, como podéis ver, es un tema de mucha. Hasta ahora hemos entrado en la definición teórica, es un poco quizás ambigua, pero ya veréis cuando contestemos preguntas que esto se puede completar bien. Y cuando veamos los autores, pues cada autor nos hace unas propuestas diferentes. Tenemos cuatro propuestas diferentes que las veremos el próximo día y veremos lo que es peculiar de cada uno para que el tema nos quede más o menos afianzado. También hay preguntas sobre el tema, como normalmente os dejo por ahí, no sé si te las subí, pero están en ALF, en documentos. Hay preguntas sobre el tema 9, que esta vez las he puesto en texto, las podéis leer, y lo que no he puesto son las respuestas. Cuando las intentéis hacer o las miréis, os doy las respuestas o las pondré, pero prefiero que primero tratéis de responderlas. No se trata de memorizar, se trata de buscar y de reflexionar, ¿vale? Bueno, pues hasta el próximo jueves seguiremos con este tema.